Porque Dios y solo Dios. Esta noche vamos a considerar una porción de la Escritura que creo, mientras vamos a verla, va a ayudarnos a conectar a los mensajes que hemos escuchado hasta ahorita. Hemos escuchado el mensaje de que debemos continuar. Debemos continuar con paciencia, con perseverancia, corriendo una carrera. Debemos hacer las cosas bien y seguir los caminos y las leyes de Dios. Llegar hasta la autoridad y poder. Y creo que Dios quiere hablarnos desde una perspectiva diferente. Quiere enseñarnos estas cosas como un beneficio para ustedes. La hermana Susan, si ustedes necesitan la presentación, la hermana Susan lo tiene y pueden enviarlo tal vez para expandir la visión que Dios tiene. Para comenzar, consideremos un hecho que la gente en general, la gente siempre quiere seguir adelante y conseguir cosas mejores, más grandes. Todos queremos llevar a cabo cosas significativas en nuestra vida. Todos tenemos sueños. Todos tenemos algo que es significativo, pero mucha gente, al tratar de tener éxito, lo hacen de la manera incorrecta. Toman atajos. Y muchas veces la gente puede verse muy exitosa en la vida por un tiempo. Si ellos toman atajos, tan pronto como suben, ellos así se caen. A veces los hombres de negocios terminan en prisión porque ellos no respetan la ley. Los atletas a veces no son exitosos porque usan drogas. Aún también pastores y ministros empiezan muy exitosos como estrellas o estrellas fugaces, pero así caen rápidamente. Si nosotros no hemos aprendido a hacer las cosas bien, no podemos construir algo sólido. Tenemos un ejemplo de Rosie Ruiz. Fue la ganadora del Maratón de Boston número 84. Su foto estuvo en los periódicos en los Estados Unidos, en la televisión y en entrevistas. Pero muy rápido, ella no pasó ciertas cosas. Y investigaron que 2 días después, ella fue expuesta como un fraude. No había corrido toda la carrera. Ella tomó el metro. Solo corrió al principio, tomó el metro y ahora su historia es muy famosa porque ella fue tramposa. Ella es famosa porque fue alguien que hizo las cosas de la manera incorrecta. Aún nuestro Señor Jesús, a Él le ofrecieron que tomara un atajo. Él podía tener los reinos del mundo sin llegar a la cruz, sin el sufrimiento de la cruz, si tan solo Él pudiera adorar al enemigo. Y yo tuve esa experiencia cuando mi familia fue a la isla en Filipinas. Vino una pareja que venía de la selva. Y vino de una de las tribus y vendían con plumas y cosas en la cabeza. Y vinieron y Él puso algo en mi mano. Él puso una piedra con muchos lados, con muchas cosas que escribió en esta piedra. Y yo me preguntaba qué era eso y Él me dijo, si tú te quedas con esto, yo te voy a dar el poder para que tú sanes a cualquier misionero por el que tú ores. Y Dios abrió mis ojos para darme cuenta de que esto era un amuleto mágico, pero que esto era algo que pertenecía a los principados y potestades. Y yo lo lancé, lo aventé gritando. Y se rompió. Así es que todas esas figuras desaparecieron. A todos nosotros nos ofrecerán atajos en todo tipo de formas y sabores. Aunque estas cosas nos hagan parecer exitosos por algún tiempo, no es como corremos. pero es como cruzamos la meta, la línea de la meta. Podemos tener 40, 50, 60 años de éxito. Eso puede ser muy bueno, pero es muy insignificante comparado si nos hemos preparado con el éxito que tendremos miles y miles de años al final. Así es que debemos considerar cómo las Escrituras nos enseñan que nosotros podemos tener un éxito asegurado que va a continuar más allá de nuestra vida en la tierra hasta la eternidad, o cómo nosotros podemos entrar y tener una entrada abundante al reino eterno, al cielo y a la era que viene. En 2 de Pedro 1, del 10 al 11. 2 de Pedro 1, 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro quiere enseñarnos cuál es la garantía, la raíz de garantía que nos va a dar un éxito eterno. No 60 años, 80 años, pero por toda la eternidad. Y que va a durar por el reino eterno de nuestro Señor. Y nos otorgará una amplia y generosa entrada. Y nos dará la bienvenida al cielo. Y en otra traducción dice que una gloriosa, gloriosa bienvenida. Nosotros debemos de hacer nuestro llamado y vocación firme hasta que aparezcamos delante del Señor, que pasemos de un nivel de gloria a otro nivel y niveles más altos, siendo más y más como Jesús y compartiendo en su victoria. Debemos de procurar hacer firme vuestra vocación y elección, nos dice la Escritura, porque las Escrituras nos enseñan que no todos, cuando mueran, no todos tendrán una entrada abundante. Y mucha gente aún ni siquiera va a llegar al cielo. Veamos en la Escritura a tres grupos básicos que buscarán llegar al cielo y cuáles son sus diferencias y cómo podemos nosotros calificar para lo mejor. El primer grupo son aquellos que van a llevar esta entrada abundante en el cielo, los que llegarán. Los que escucharán las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que Él escribió en Mateo 25, 21. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que nosotros queremos escuchar. Entra en el gozo del Señor. Fuiste fiel en lo pequeño, entonces yo te voy a dar más en la eternidad. El apóstol Pablo, él sabía que él había ganado una recompensa al final de su vida. Cuando él escribió su última carta desde el sótano romano, un poco antes de que él fuera martirizado, él escribió en 2 Timoteo 4, 7, 8, dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que cada uno de nosotros podía obtener esta corona. Una historia que Pastor Bailey siempre repetía del reverendo de Mosto, algunos de ustedes lo conocen que han estado en la congregación. Mi esposa y yo lo conocimos en la área de Michigan y damos gracias por él porque él nos permitió usar su iglesia para casarnos en esa iglesia sin cobrarnos nada. Así es que él estaba lleno de amor por sus hermanos. Y uno de los graduados de aquí, él vio una visión de él entrando al cielo. Y mientras él entró al cielo, él fue saludado por mucha gente, cientos de personas a los que él había impactado aquí en la tierra. Y ellos vinieron a darle la bienvenida. Este sirviente, este siervo de la cruz, todos vinieron a saludarlo y a contarle historias de lo que ellos lograron y a darle gracias por lo que él había hecho, lo que Dios había logrado a través de sus vidas. Había ángeles que estaban ahí, que tenían una corona Y todas estas personas le dieron joyas para poner en esta corona hasta que esta corona estaba llena de estas joyas preciosas, como un símbolo de las victorias y el honor que el siervo de Dios tenía que recibir. Y los ángeles pusieron esta corona en su cabeza. Y este reverendo de Mosto dijo, después de recibir esta honra, él dijo, Señor, yo quiero pedir algo más. ¿Puedo ver a Jesús? Y entonces el Señor apareció para recibirlo en el cielo. Y él tomó su corona y la puso a los pies de Jesús. Y dijo, yo estoy eternamente agradecido a ti por lo que tú hiciste por mí, Jesús. Y entonces ahí hubo gran gozo y triunfo en el cielo cuando este soldado de la cruz finalmente llegó a casa. Y la Escritura nos sugiere que aquel que recibió el recibimiento más grande fue el Señor Jesús mismo. En el libro de Daniel podemos ver cómo Él fue llevado en las nubes hasta el trono para recibir su recompensa en el cielo. Y hay una escritura que específicamente nos dice qué sucedió mientras Él estaba entrando al cielo. Proféticamente, vemos en Salmo 24, un salmo que el rey David escribió para conmemorar y celebrar la venida del arca de Dios a Jerusalén. Y creo que todos hemos escuchado el pastor Dan, que debe saber esto de su tabernáculo de David, que el arca que venía a Jerusalén es profética de nuestro Señor Jesucristo. Si quieren saber más, lean su libro. El tabernáculo de Moisés del pastor Bailey. Cuando el arca vino a través de las puertas de Jerusalén, esto era simbólico de nuestro Señor Jesús. Después de su muerte y su resurrección, Él ascendió a las puertas del cielo, porque el libro de Gálatas le llama al cielo, al Jerusalén de arriba. Cuando leemos de la presencia de Dios, de las personas que entran a través de las puertas de Jerusalén, es profético de lo que sucederá cuando Jesús entró en las puertas de Jerusalén arriba. En el Salmo 24, vemos en el versículo 7, podemos leer las palabras que los sacerdotes en un coro cantaron. Decía, alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y los judíos, el escenario judío, como sucedía en ese entonces, venía un segundo grupo que respondía, ¿quién es este Rey de Gloria? Y el primer grupo decía, Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla, alzad puertas, alzad vuestras cabezas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es el Rey de Gloria, el Jehová de los ejércitos. Esto nos habla proféticamente de lo que sucederá cuando Jesús entró en casa en el cielo. Y todos los ángeles estaban ahí emocionados por el triunfo de la resurrección de Cristo. Y otro grupo otra vez gritó, dijo, abre las puertas del cielo porque el Rey regresa a casa. Y otro grupo gritó, ¿quién es este Rey de Gloria? Y ellos contestaron, Jehová, el Señor Jesús, fuerte en victoria, abre las puertas de los cielos. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos quien ha triunfado sobre la muerte. Esta fue la gran celebración de cuando Jesús vino al cielo. Amén. Y la Biblia dice que cada uno de nosotros podemos obtener esta entrada abundante y una gran bienvenida con una celebración cuando nosotros terminemos nuestra vida en la tierra, si es triunfante y fructífera. Entonces entraremos por las puertas y tendremos una celebración. Y este fue el primer grupo que nosotros queremos calificar. Porque las Escrituras claramente describen un segundo grupo que entrará al cielo, pero que no va a entrar con gran recompensa. Tal vez no va a haber nadie a la entrada quien fue impactado por nuestra vida. Tal vez no tuvieron una vida victoriosa y tal vez las puertas están abiertas grandemente. Tal vez no están muy abiertas las puertas y apenas entran por una apertura pequeña. Solamente salvos por la gracia de Dios, pero sin fruto ni recompensa que llevar con ellos. Y nosotros debemos ser cuidadosos, tenemos que tener cuidado que vivir. Hay muchos que viven con una vida cristiana carnal, que no llegan con ninguna recompensa. Tal vez que simplemente fueron salvos en el lecho de muerte. Pero ellos no tendrán una entrada abundante al cielo. Así es que este grupo de gente, podemos ver que serán aquellos que estarán delante del Señor en el juicio, que cuando los libros sean abiertos de Apocalipsis 20, que dice que todos seremos juzgados por las cosas que están escritas en los libros, no habrá muchas cosas por las que se les encomiende o que se les agradezca. Y estos libros serán abiertos. Y aunque ellos sinceramente se hayan arrepentido de sus pecados fueron borrados. Pero no nada más. Queremos llegar al cielo con páginas en blanco. Nada bueno en el libro. Solamente que todo se haya sido borrado. Nosotros queremos llegar al cielo con victorias, con cosas que hemos hecho en el reino para Cristo. Con gozo eterno y promoción. Y habrá aquellos que llegarán al cielo por la gracia de Jesús, porque Jesús fue intercesor, pero que no serán cristianos, que son al 100 por 1. Porque el Señor Jesús hizo claro que los cristianos tienen diferentes niveles de fruto. Hay diferentes niveles de posiciones y recompensas. Cuando estudiamos acerca del reino de Dios, Jesús será el Rey de Reyes que gobierna sobre todas las naciones. Entonces, si Él es el Rey de Reyes, quiere decir que las naciones tendrán un rey. El profeta Daniel en Ezequiel lo hizo claro, que David será el Rey de Israel en el reino milenario de Cristo. La Biblia no dice, pero tal vez José del libro de Génesis, también él será el Rey de Egipto, no lo sabemos. Y será tal vez reverenciado en la nación. Que la reina Esther también, tal vez Irán tendrá una reina en el reino del Señor, en el milenio. Está el Rey de Reyes, habrá reyes y reinas. Y luego Jesús dijo que sus 12 apóstoles se sentarán en tronos juzgando a las 12 provincias o los 12 estados. Ellos serán gobernantes. Rey de Reyes, un rey. Gobernadores, y después Jesús dijo en Lucas, en la parábola del siervo fiel, que le dieron al 5 talentos. Al que le dieron 5 talentos, le darán 5 ciudades. Al que le dieron 10 talentos, recibirá 10 ciudades. Habrá niveles de autoridad dependiendo de lo que hemos hecho en esta vida. Y yo puedo decir que estos niveles de autoridad irán hasta el nivel de los jardineros en el reino de Dios. Porque si estudiamos el libro de Génesis, Adán y Eva se les dijo que ellos debían multiplicarse y gobernar el mundo. ¿Pero ellos gobernaron al mundo en el tiempo en su vida en la tierra? No, ellos eran inocentes, ignorantes. Ellos iniciaron como jardineros. Si Dios me puede ayudar a tener una posición, un puesto para glorificarlo, para construir en el reino de Dios, yo preferiría eso que simplemente ser jardinero y de tener flores que se revelan en crecer. Yo quisiera más autoridad si puede ser usado para que el reino de Dios sea glorificado aún más. Yo quiero un gran nivel de fruto aquí. Jesús dijo que si tú eres fiel en las cosas pequeñas, se te dará más. Pero todo esto depende de cómo desarrollamos nuestra vida en la tierra y cómo nos preparamos para pasar los millones de años en el reino eterno de Jesucristo que viene. No queremos nada más ser un poco fructíferos. No queremos tener el 30%. Con los talentos y dones que se nos dan, no queremos tener solo el 60%. Si por la gracia de Dios podemos tener el 100 por 1 con lo que Dios nos da. Esto no quiere decir que tienen que viajar las naciones y que tienen que cerrar la boca de los leones y que tienen que ser predicadores famosos. No, lo único que tienen que hacer es obedecer a Dios con los talentos que Él nos ha dado. El pastor Rob está buscando a aquellos que tienen gramática, aquellos que son escritores que van a escribir libros para niños. Todos tenemos diferentes talentos. ¿Y cómo es que somos fructíferos? Esto nos va a preparar para el reino que viene. Y esto será muy diferente a cómo vemos las cosas aquí en la tierra. Porque dice el Señor que mis caminos no son como tus caminos. Mis caminos son diferentes a los tuyos. Esto fue escrito en mi corazón hace muchos años y yo tuve la oportunidad de pasar tiempo con un misionero famoso. Yo era mucho más joven y yo quería ver su cerebro. Y yo quería saber por qué él era tan exitoso. Era misionero en otro país y fue a otra tierra solo sabiendo pocas palabras. Y él levantó iglesias de 1,000 personas. Y él fue a otra iglesia y levantó una iglesia de 1,500 personas. Y fue a otra nación y levantó otra iglesia, un instituto bíblico. Y yo le estaba preguntando preguntas. Yo quería saber por qué él tuvo tanto éxito. Pero entre más hablamos, más estaba confundido yo. Él era un buen cristiano, pero no parecía que su corazón estaba ardiendo por el Señor. Él parecía normal. Y yo me di cuenta de que él no era pentecostal, no estaba bautizado en el Espíritu Santo, no tenía los dones del Espíritu, no tenía milagros. Y mientras hablábamos, yo me preguntaba, ¿cómo pueden estas obras seguir su ministerio si no hay evidencia? Dios estaba con él en gran manera, y yo no pude obtener una respuesta de él. Así es que yo oré y le pedí al Señor que me diera una respuesta. Señor, muéstrame el éxito, el secreto de su éxito. Y en medio de una oración, él cambió el tema de lo que estaba hablando. Y me empezó a decir acerca de su mamá. Y me dijo, mi mamá oró más de 40 años, más de 6 horas al día por mi ministerio. Y el Señor me dijo en mi corazón, y me dijo, este es el secreto de su éxito. No fue su corazón por Dios, pero fue el corazón de su mamá por Dios que hizo que su ministerio fuera exitoso. Y en ese tiempo, a las mujeres no se les permitía que tuvieran el púlpito. Él era el famoso, pero la mamá era la que tenía el ministerio. Y él va a recibir su recompensa, pero yo no creo que él va a recibir la corona. La gran corona va a ser dada a su mamá. Porque muchos que son primeros serán los últimos, y muchos que son últimos serán los primeros. Y nosotros queremos tener el primer lugar en esta ecuación, el lugar correcto. Y no es lo que parece que está siendo exitoso en los a ojos de los hombres. El hombre ve en la parte de afuera y el hombre lleva a cabo. Pero Dios ve el corazón. Que cada uno de nosotros seamos fieles en perseverar y buscar más a Dios. Para que no solamente tenemos una entrada al cielo. Sin abundancia, sin celebración, sin muchas personas que vengan a recibirnos. No, pero nosotros queremos una entrada abundante al cielo. Y aún peor de esto, están los cristianos. Los cristianos que pierden tiempo en la tierra, que van a llegar al cielo con grandes arrepentimientos. Llegarán al cielo con muchas lágrimas en sus rostros, y tal vez una razón por la que la gente se lamentará es que ven cómo fallaron en las oportunidades que ellos tuvieron aquí en la tierra. Mucha gente cuando se vuelve madura, cuando es en edad avanzada, se arrepienten mucho por las elecciones que ellos tuvieron. Como dice en Eclesiastés, Salomón tenían cargas y mucha gente se lamenta. Salomón tuvo un lamentable fin en su vida, pero su padre David, estas son las palabras de Jesse, el hijo de David, el que fue ungido del Dios de Jacob, el cantor, el salmista de Dios de Israel. ¿Cuál es nuestra entrada en el cielo? ¿Cómo va a ser nuestra entrada en el cielo? Del día de hoy, a partir de hoy, que podamos enfocarnos, asegurarnos de que corrimos bien la carrera. Pero es el fin de la carrera que dice todo. Y nosotros queremos correr de una manera digna. Nosotros no queremos ser rechazados en el cielo y no queremos estar sorprendidos y darnos cuenta que fuimos rechazados. Muchos dirán: Señor, no profetizamos en tu nombre, hicimos grandes obras en tu nombre, echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir: nunca te conocí, apártate de mí, tú que cometiste pecado. Y este grupo va a pensar que va a entrar al cielo y va a llamar al Señor Dios, pero se van a dar cuenta que no califican para entrar. Esos son gente que en el pasado ellos conocieron a Dios, profetizaron en su nombre, echaron fuera demonios, y ellos conocieron la unción del Espíritu de Dios. Y al final de su carrera, ellos se vieron descalificados. ¿Cómo puede ser? Esto puede ser claro a nosotros si nosotros vamos a Ezequiel 18. En Ezequiel 18, esto es muy claro, donde el Señor habla al profeta Ezequiel. En Ezequiel 18:21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Y esta es una de las glorias de la fe cristiana. Si nosotros sinceramente nos volvemos a Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, nuestro pasado es perdonado y nuestros pecados son lavados. Y el Señor nos dice: yo no sé que tú fuiste pecador o pecadora. Tú eres mi hijo, mi hija, mi santo. Y esta es una de las glorias de la fe cristiana. Pero mucha gente no entiende que también lo contrario sucede. En el versículo 24, el Señor sigue diciendo: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que me prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Así es que si un hombre justo cae, toda su justicia de otros años va a ser olvidada. Y esto es lo que va a dirar el Señor. Jesús dirá: nunca te conocí, tú que cometiste pecado. Y hay una doctrina peligrosa que dice que a donde quiera que vayamos, que está en el mundo, que dice que la gracia de Dios es tan grande que tus pecados pasados, los presentes y los futuros no importan. No importa, tú vas a ser perdonado y vas a ir al cielo. Y si te sientes culpable por pecar, debes rechazarlo porque somos perdonados por gracia. Y es el demonio el que te hace sentir culpable. Y están rechazando la convicción del Espíritu Santo que nos está llevando a llevar una caminata mejor hacia la justicia. Y habrá muchos en aquel día que serán sorprendidos cuando lleguen a las puertas del cielo y se den cuenta que estas puertas están cerradas. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 1, él habla y dice: ¿cómo vamos a tener una entrada abundante al cielo? Si tú haces estas cosas, nunca caerás, pero tendrás una entrada grandiosa al cielo. Veamos en los versículos 5 a 8 lo que tenemos que hacer para que estemos seguros de la entrada abundante que tendremos en el cielo. En 2 de Pedro 1, 5 al 8. 2 de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer es añadir a nuestra fe virtud. Daniel, cuando él estuvo cautivo en Babilonia, cuando él se le invitó a ir a la Universidad de Babilonia, le dieron una beca completa, por decirlo así. Él llegó a Babilonia. Aquí les querían enseñar a ser gobernantes de Babilonia. Pero Daniel Daniel sabía que si él aceptaba la invitación del rey, particularmente a comer la comida del rey, comer las delicias de las carnes deliciosas, él sabía que estaba desobedeciendo la ley de su Dios. Y Daniel se propuso en su corazón que él no se iba a contaminar con la comida del rey. Y esta es una decisión que los jóvenes hacen cuando ellos se van a la universidad. ¿Ellos van a seguir al Dios de sus padres o van a seguir a reunirse con todos los demás y se van a ir a tomar y hacer todo tipo de cosas malvadas? Daniel aumentó, añadió a su fe virtud, y por eso Dios lo llevó a hacer algo más en su vida. Lo hizo segundo en comando y le dio una recompensa que era eterna. Daniel añadió a su fe virtud. Pero tenemos el testimonio de otro gran hombre de fe que no añadió virtud a su fe. Sansón repetidamente cayó en inmoralidad con mujeres filistinas que tenían ídolos. Estas mujeres, Sansón sabía qué hacer. Él sabía que tenía que luchar contra estos ídolos, pero él no lo hizo. Él estuvo con mujeres filisteas hasta que finalmente Dalila pudo obtener el secreto de su fortaleza. Él tuvo ese pacto nazarita de su consagración hacia Dios, y ella supo el secreto de que cuando se cortara el cabello en Jueces 16, que él no se levantó con la fortaleza que tenía antes. Él no sabía que el Señor lo había dejado. Los filisteos vinieron, lo arrestaron y lo tomaron prisionero y cubrieron sus ojos, le sacaron los ojos, y él fue un esclavo del enemigo por el resto de su vida corta. La escrita continúa a decir que si no añadimos estas cosas, entonces no podremos ver y seremos ciegos. En Segunda de Pedro 1:8. Si nosotros permitimos tener pecado en nuestra vida, empezamos a perder nuestra visión y nos volvemos ciegos. Nuestra visión es corta hasta que vivimos una vida como el pasado y no nos aseguramos de que nuestro llamado sea firme y no tendremos una entrada abundante. Sansón se levantó y fue avergonzado por su pecado. Los filisteos celebraron su victoria sobre él. Él le pidió a Dios en arrepentimiento. Le dijo: Señor, dame una victoria más. Y él quebrantó los pilares y el templo colapsó, cayó y destruyó a los príncipes filisteos y dio a Israel más espacio para poder tener victoria. Y acabó con los filisteos, tuvo una victoria mayor. Pero él murió joven como un esclavo ciego. Y esto no es precisamente una entrada abundante al cielo. Él estuvo en la categoría Dios 2, porque él no añadió a su fe virtud. Y la Escritura dice que debemos añadir conocimiento. Queremos ser creyentes virtuosos, pero debemos saber cómo vamos a hacerlo. En el Medio Oriente ahora hay cientos de personas que se ponen cinturones de dinamita y que ellos van y dan su vida y creen que esto les va a dar virtud con Dios, pero no han añadido conocimiento en los caminos de Dios. Así es que ellos son engañados y a través del engaño ellos hacen lo contrario para ganar el reino de Dios. Los fariseos tenían un conocimiento de Dios, pero no de acuerdo a la Escritura. Ellos querían ser justos, y cuando caminaban en público, ellos veían a las mujeres y ellos cerraban sus ojos cuando caminaban frente a las mujeres bellas que estaban alrededor de ellos, pero no lo lograron. Ellos decían, ellos tenían ojos abiertos para lo que Moisés había hablado, pero para Jesús no sabían, porque ellos no añadieron conocimiento a su virtud. Y este es uno de los grandes llamados que Dios ha dado a Sion. Debemos construir el conocimiento de Dios, de los caminos de Dios. Debemos enseñar, debemos explicar y explicar al pueblo de Dios en las naciones alrededor del mundo. En Filipinas, nuestros graduados en CMI, ellos están impactando las naciones, más de 25 naciones. Tenemos graduados de Sion en más de 5 naciones. Estamos con un graduado que está tratando de cimentar Sion en Arabia Saudita, una escuela secreta. Él está, hace un mes, abrieron esta ley de que si ustedes, de que si alguien tiene literatura cristiana, va a recibir la pena de muerte. Pero él está siguiendo al Señor. Y él está expandiendo el conocimiento de Dios a las naciones. Y nosotros queremos ayudar a la gente cómo ser virtuosos, cómo continuar en Dios, cómo construir la santidad y prepararnos para una entrada abundante al reino eterno de Dios. La Escritura dice que debemos agregar a nuestro conocimiento templanza. Y nosotros podemos estudiar en las Escrituras que Salomón falló. Dice que Salomón amaba al Señor y que él caminó en todas las leyes de Dios y siguió a su padre David. Y él agregó virtud. En Primera de Reyes 3, él dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y le pidió al Señor sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. Y Dios le dijo, yo te voy a hacer el hombre más sabio sobre la tierra. Él tenía fe, él tenía virtud, él tenía conocimiento, pero no continuó agregando templanza. Él sabía que estaba incorrecto. Él escribió en Proverbios, ten cuidado del vino, pero cuando lo tomes, te morderá como una serpiente. En sus escritos en Eclesiastés, él no siguió sus propias enseñanzas. Él dijo, enseña a los niños cómo deben caminar, pero él nunca pasó tiempo con su hijo. Y cuando su hijo fue rey, en Eclesiastés él decía que no sabía si su hijo iba a mejorar o no. Salomón no tuvo la disciplina de enfocarse en sus hijos. Salomón advirtió una y otra vez acerca de la mujer extraña, pero él se casó con mujeres paganas de todas las naciones y la Biblia dice que él volvió su corazón de Dios. En Eclesiastés dice que todo lo que sus ojos deseaban, él obtuvo. Y no tuvo ese control. En el libro de Eclesiastés, él habla de toda su pesadez y dijo, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y esto es verdad para el que es caído, para el que cae de los caminos del Señor. Eclesiastés 12 me dice que él quiso volver al Señor y él por eso escribió Eclesiastés y por eso escribió como una advertencia y dijo, no hagan lo que yo hice, no esperen hasta que se vuelvan viejos y se vuelvan ciegos. Salomón escribió de su propia experiencia y todo lo que él escogió, él estuvo sufriendo todas las enfermedades de las que él escribió. Él recordó cuando era viejo y dijo, no sigan mi ejemplo malo. Recuerda, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Porque él se estaba volviendo al Señor en los últimos días de su vida. Y él no entró. No tuvo una entrada abundante. O no tuvo una bienvenida en el cielo. David, su padre, él tuvo fallas. Pero él trató con estas fallas. Y él recibió una gran entrada en el cielo y él será el rey en el reino de Jesucristo. Así es que nosotros queremos tener mucho cuidado que nosotros construyamos todas estas cosas, que a nuestro conocimiento agreguemos templanza, para que no terminemos solo siendo fructíferos parcialmente cuando nuestra vida termine. A nuestra templanza, Pedro continuó diciendo, debemos agregar perseverancia. No simplemente tenemos que tener el fuego de Dios por un mes o una semana. Debemos continuar continuar y perseverar hasta el final de nuestra vida, hasta que crucemos la meta. Queremos ver al Señor cuando lleguemos al cielo. Debemos perseverar hasta llegar a la meta. Y debemos tener esta perseverancia hasta que lleguemos al final de nuestra vida, al final de nuestra carrera. Y si nosotros construimos todas estas cosas en nuestra vida, entonces llegaremos al lugar en nuestra vida donde tendremos una vida piadosa, no solamente apariencia de piedad, pero seremos cristianos maduros que alabarán al Señor. Tendremos una vida verdadera si agregamos virtud, si agregamos conocimiento, templanza, si tuvimos perseverancia, haremos cosas grandes para Dios. Haremos que nuestro llamamiento sea firme. Tendremos confianza en Dios de que estamos en el curso para ganar, de ganar la carrera y de que ganaremos la corona. Así es que por la gracia de Dios queremos construir estos 5 pasos, estos 4 eslabones para tener un carácter cristiano. Después de que construyamos estas 5 cosas, hay amor fraternal y amor agape. Debemos no nada más desarrollar nuestra propia vida, pero debemos traer impacto a otros, darle amor a otros, a nuestro prójimo, en un amor sacrificial para llegar a Dios. No nada más debemos desarrollar un buen carácter y escondernos en un monasterio o algo así. No, debemos ser aquellos que desarrollan una vida piadosa y que alcanzan a otros con amor de Dios, que hagan un impacto, que tengan impacto en este mundo. La iglesia de Jerusalén tenía milagros y ellos estaban llenos de amor. Y que ellos estuvieron en Jerusalén por muchos años. Pero Jesús dijo primero Jerusalén y luego Judea y Samaria. Y vemos que el plan del Señor, la escuela del Espíritu, se volvió en el plan B. Y dice que en Hechos 9, que se levantó persecución y que fueron llevados de Jerusalén y que fueron expandidos. Nosotros queremos plan A o plan B en nuestra vida. A veces aprendemos de la forma fácil, pero a veces de la forma difícil. Pero Dios quiere desarrollar nuestro carácter para que nosotros alcancemos a otros y tengamos un impacto. Y que esta sea nuestra forma de vida, que nuestros talentos sean para otros. Lo importante es si nosotros somos conocidos en el cielo. Tal vez usted es un intercesor. Nadie sabe de su vida, pero usted está dando su vida en intercesión. Tal vez estás invirtiendo tus finanzas. La mujer viuda con un par de monedas, él dio todo lo que ella tenía. Y Jesús la hizo famosa por toda la eternidad porque ella dio un sacrificio. Y nosotros queremos prepararnos por esta gran entrada, desarrollar carácter y alcanzar en el ministerio para otros. Porque si nosotros hacemos estas cosas y construimos en nuestra vida cristiana, nunca caeremos y tendremos una gran entrada abundante y una gran celebración cuando lleguemos al cielo. Y para cerrar, consideremos el testimonio de un joven que vivía en Londres hace 130 años. Él era aprendiz de un trabajador que era mercader. Él sabía, este hombre conocía a toda la gente pobre en su comunidad. Y aunque él era cristiano, nunca habló de Cristo, nunca les habló de Cristo. Pero llegó el día cuando él estuvo muy enfermo, al punto de muerte. Y en esa fiebre que él tuvo, en el delirio que él tuvo, él se encontró a sí mismo y las glorias del paraíso. Y él vio la hermosura de todo lo que veía, de la pureza de lo que él veía. El paraíso que él vio en el cielo. Y mientras él estaba ahí, no vino nadie a saludarlo. No había nadie alrededor de él. Y parecía ser que nadie lo conocía. Era como un extraño. Y alguien vino Y le dijo, por la comisión del trono imperial de Cristo, yo fui permitido venir a verte. Cuéntame, yo te conozco porque vivimos en la misma cuadra. Tú le estuviste, mi hija fue caída y tú nunca le, cuéntame, tú le dijiste, le hablaste a mi hija de Jesús. Pero este hombre nunca le habló de Cristo, nunca quiso traerla de nuevo con Cristo. Y luego vino otro hombre y le dijo, uno de mis hijos cayó antes de que yo muriera. Y él también tuvo vergüenza en este momento porque él nunca habló a este muchacho, nunca le habló a la gente con la que trabajaba. Y vino el Señor Jesús. Y le dijo, no puedes entender el gozo y la gloria de los santos en el cielo, porque tú nunca sufriste ni me serviste. Pero el Señor le dijo, yo te voy a dar otra oportunidad. Regresa y prueba que tú eres digno del Cristo que murió por ti. Y él regresó a la tierra sanado y con una visión cambiada. Él comenzó a predicar. Él era muy radical. Así es que él fue a las calles y predicaba donde él podía. Mucha gente lo ignoró, mucha gente le aventó huevos y mucha gente no le oía, pero hubo otros que lo escuchaban. Él estuvo en las calles de Londres y mucha gente se fue salva. Y él evangelizaba enfrente de los bares y de las casas de prostitución a miles y 10,000. Y luego dijo, tenemos que alimentar a la gente, tenemos que organizar algo. ¿Cómo organizamos algo, este avivamiento que ministra a los convertidos? No tenemos una iglesia, no tenemos un templo. Somos más como un ejército. Así es que ellos se denominaron el ejército de salvación. William Booth era el capitán del ejército. Y él diseñó un uniforme con una gorra que tenía algo que era protección para las rocas que les aventaban. Porque muchas veces él venía con su cara sangrienta. El general Booth, muchas veces la gente los atacó con cuchillos y los trataban de matar con revólveres. Y a medida que el avivamiento se extendió en Inglaterra y muchas naciones, finalmente, a la edad de 83 años, William Booth estaba listo para irse a casa. Él reunió a sus capitanes y les dijo, prediquen el evangelio en todo el mundo. Y cuando él murió, él había predicado acerca de 60,000 sermones. Hubo avivamientos del ejército de salvación en muchas naciones, cientos y miles de convertidos. Y en su funeral en Londres, había 150,000 personas que vinieron a lamentar su muerte. Reyes y presidentes lamentaron su muerte. Muchos soldados, miles de soldados vinieron a cantar himnos con grupos musicales, con bandas musicales que vinieron a una procesión en su funeral. La reina de Inglaterra vino. Ella vino como ciudadana y se sentó junto a uno de los capitanes que era predicadora del ejército de salvación. Y la reina nunca se enteró de que esta mujer que estaba sentada junto a ella había sido una alcohólica que estaba en las calles de Londres antes de que ella le predicara el evangelio a ella. Y ahí tuvieron una gran celebración y se lamentaban y honraron su vida mientras él dejó la tierra. Así es que me puedo imaginar la gran celebración la segunda vez que él fue al cielo. Hubo una multitud ahí que lo recibió. Y yo estoy seguro de que había gritos de gozo que alababan la honra que él se le daba a que se le daba a este soldado. Si nosotros obtenemos una visión como William Booth, si nosotros vemos el llamado de Dios en Cristo, cómo nosotros debemos de vivir nuestra vida en la tierra para hacer una diferencia en la eternidad. Entonces cada uno de nosotros impartimos algo al cuerpo de Cristo. Mucha gente solo tiene o quiere algunos años de prosperidad y quiere una vida temporal, lo que ofrece esta vida temporal, pero nosotros queremos dirigir a la gente al reino eterno de Cristo, que construya una herencia que va a durar para la eternidad. Porque el reino de Dios no conocerá fin, dice el Isaías. En Efesios 2 dice que en la edad que viene veremos las grandes riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Su reino crecerá y Dios promoverá a los santos. Habrá más y más aquellos que amarán a Dios, que experimentarán y que compartirán el amor de Dios. Y nosotros queremos ser aquellos que están preparados completamente, que continúen para llegar y estar parados delante del Rey. Que nosotros escuchemos las graciosas palabras: bien hecho, bien fiel siervo, tú fuiste fiel en lo pequeño y ahora te daré más. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Esto es lo que tú deseas? Entonces pidamos al Señor que Él ponga esta visión en nuestro corazón. Que no nada más continuemos, que no nada más vivamos día a día perdiendo nuestro tiempo en cosas ordinarias. No hay nada en pecado pasar una noche viendo el fútbol, pero si esto no le permite estar orando, siendo intercesor, entonces no queremos eso. Si hay cosas que no nos permiten recibir una recompensa mayor, entonces no queremos algo temporal. Algo temporal nos va a quitar el gozo eterno. Nosotros queremos promoción por la eternidad. Levantemos nuestra visión, que esta visión arda en nuestro corazón, que nosotros podemos impartir al cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo se levante y corra una carrera con todo su corazón y continúe hasta la meta del llamado de Dios. Amén. Gracias y el Señor los bendiga.